Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها لئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la radio en español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, bienvenidos a un programa más Camino hacia la Luz, donde les vamos a presentar una explicación fluida y fácil de entender las aleyas de la última revelación de Dios a toda la humanidad, el Sagrado Corán. Como siempre, estamos aquí mi compañera
Julia Palomino
y quien les habla Rocío Hurtado para invitarlos a escuchar este programa. Comenzamos el programa recitando la ley 44 de la sura La Consulta.
وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل.
Aquel a quien Alá extravía no tendrá después de él ningún amigo. Cuando los impíos vean el castigo, les verás que dicen, ¿y no hay modo de regresar?
Si recuerdan, en nuestra explicación de la ley anterior del programa pasado, dijimos que dado que el Islam es el conjunto más completo de creencias, Dios Todopoderoso nos aconseja que seamos pacientes y que perdonemos a los que se arrepienten, al tiempo que especificamos el derecho a castigar al obstinado según las circunstancias. La ley que recitamos ahora significa decir que aquellos que se sumergen en pecados, incluida la transgresión de los derechos de los demás, sin ningún sentido de culpa o uso del sentido común para buscar la verdad, a pesar del hecho de que Dios el Misericordioso les dio amplias oportunidades para arrepentirse y reformarse, se privan de la guía divina como resultado
cae en el abismo del error, la perplejidad y la autodestrucción. Estas personas miserables que deliberadamente negaron la verdad no tendrán guardianes ni protectores contra la ira divina. Cuando finalmente se les acerque y a la vista de quien deseen, si solo hubiera una forma de escapar del castigo de Dios. Por lo tanto, en el día del juicio, los incrédulos, intransigentes y los pecadores no arrepentidos se darán cuenta de su error y se arrepentirán y desearían poder regresar al mundo para rectificar sus errores, pero esto no les brindará ningún alivio, ya que el fuego del infierno es en realidad el resultado de las propias fechorías, después del largo periodo de misericordia que Dios Todopoderoso le mostró durante la vida mundana.
Esta ley nos enseña los siguientes puntos. Primero, Dios nunca engaña a nadie, y son los incrédulos y los pecadores mismos quienes se burlan de las realidades y deliberadamente se alejan de las puertas de la guía. Segundo, los opresores y los desviados deben darse cuenta de que nadie puede contrarrestar la voluntad de Dios y que no hay escapatoria del castigo divino. Y tercero, el arrepentimiento y el remordimiento en el día del juicio no serán de utilidad y deberían haberse hecho durante la vida transitoria del mundo mortal, donde Dios había dado mucho tiempo y oportunidades para el arrepentimiento y la reforma.
Allahumma Rabban Nuril Azim, Rabban Nuril Azim.
Y ahora escucharán las aleyas 45 y 46 de la sura La Consulta.
وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل.
Les verás expuestos a él, abatidos de humillación, mirando con disimulo, mientras que quienes hayan creído dirán: quienes de verdad pierden son los que el día de la resurrección se han perdido a sí mismos y han perdido a sus familias. No tendrán los impíos un castigo permanente. Fuera de Alá no tendrán amigos que les auxilien. Aquel a quien Alá extravía no podrá dar con el camino.
Esas aleyas muestran el colmo del horror de los politeístas, los ateos, los desviadores y todos los demás incrédulos, incluidos los pecadores no arrepentidos, al estar expuestos a los fuegos del infierno. Los opresores que solían intimidar y asustar a la gente estarán en un estado aterrador ese día. Los que fueron arrogantes en el mundo estarán en desgracia en el día de la resurrección. Estarán tan desesperados, humillados, que tendrán miedo de echar un vistazo al fuego del infierno. Pero lo mirarán sigilosamente de una manera horrorizada. Son sus fechorías los que los han convertido a ellos y a sus seguidores en los eventuales perdedores que no fueron guiados mientras estaban vivos. Así se hicieron merecedores del castigo divino y serían reprendidos por los verdaderos creyentes, quienes dirían: solías estar orgulloso de su poder y riqueza, pero ahora eres tan abyecto que no solo tú, sino también tus seguidores, es decir, las personas que engañaste, son perdedoras. Este es el resultado de abandonar el camino de los profetas de Dios. La ley 46 significa decir que los politeístas, que solían adorar a los ídolos y pensaban que estos objetos de madera o piedra serían efectivos para evitar el tormento, tendrán un rudo despertar en el día de la resurrección y se darán cuenta de que no hay guardián o protector para salvarlos del fuego del infierno. En otras palabras, fue su propia intransigencia lo que los privó de la guía divina, aunque Dios les había brindado un amplio tiempo y oportunidades para el arrepentimiento y la reforma.
De estas aleyas aprendemos que, primero, la verdadera dignidad y humildad se manifestarán en el día del juicio, cuando muchos de los que se consideraban dignos por el poder y la riqueza que poseían en el mundo estarán en perpetua humildad y desgracia, mientras que los verdaderos creyentes que habían sido menospreciados por ellos serán los dignos. Segundo, la mayor pérdida es perder el tiempo y las oportunidades que Dios, el misericordioso, ha brindado en la vida para alcanzar la salvación en el día de la resurrección. Y tercero, solo la fe es la fuente de verdadera dignidad y éxito en este mundo y en el más allá.
Y ahora escucharán la ley 47 de la sura La Consulta.
استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير.
Escuchad a vuestro Señor antes de que llegue un día que Alá no evitará. Ese día no encontraréis refugio, ni podréis negar.
Esta ley se dirige a toda la humanidad y significa decir: responda al llamado divino y no pierda las oportunidades en la vida para la salvación en el día de la resurrección. Reconozca y actúe de acuerdo con las enseñanzas de los profetas, especialmente el último y mejor mensajero, el profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Cuando tenga lugar la resurrección, no habrá retorno para nadie, y en consecuencia no habrá refugio contra el castigo divino o la posibilidad de negar los hechos y las realidades, ya que todos los argumentos han sido sellados decisivamente. En otras palabras, esta ley ya les dice a los incrédulos y pecadores que se arrepientan, se reformen y se vuelvan a Dios antes de que la muerte los alcance y selle su destino.
De esta ley ya aprendemos los siguientes puntos. Primero, la protección contra la pérdida eterna y las claves para la fe en la vida y la salvación en el más allá es abstenerse de todo mal y obedecer los mandamientos divinos. Y segundo, deberíamos contemplar el fin de la vida mortal en este mundo transitorio antes de que sea demasiado tarde. Queridos amigos, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Muchísimas gracias por su compañía.
Bazar.
El caviar, conocido como la comida de los dioses, todavía se encuentra en muchos menús, pero cuidado con el precio. Es uno de los alimentos más caros del mundo, ya que puede costarle $35,000 por kilo. Estos huevos solo pueden provenir del esturión para ser considerados verdaderos caviar. Antes, el caviar se recolectaba principalmente de peces de agua dulce en la naturaleza, pero debido a la sobrepesca, la población del esturión se puso en peligro y el valor del caviar aumentó enormemente. En la actualidad, la mayor parte del caviar del mundo proviene de granjas de esturión y las ventas están tan estrictamente reguladas como las de los colmillos de marfil.
Saludos cordiales, soy Cristina Leiva y les doy la bienvenida a otra edición de Bazar. En este programa exploraremos el vasto mercado pesquero de Irán, con un enfoque especial en la industria de la acuicultura terrestre. Además, analizaremos más de cerca cómo esta industria ha contribuido a la economía nacional. También vamos a visitar una granja de producción de caviar, que es uno de los productos de pescado de fama mundial de Irán. Entonces, sin perder más tiempo, comencemos.
Para averiguar cómo funciona esta industria, decidimos visitar una granja de producción de caviar. Fuimos a Sabzebar, una ciudad en la provincia de Khorasan Rasavi, mayoritariamente seca y sin litoral de Irán. Sabzebar es uno de los centros acuícolas de Irán y el séptimo mayor productor de pescado y productos pesqueros del país. Esta empresa productora de caviar forma parte de la cooperativa agrícola de la provincia de Khorasan Rasavi. Sus instalaciones se distribuyen en una gran área para albergar sus múltiples divisiones de cultivo de peces. Pero, ¿cómo se hace el precioso caviar? Los alevines se compran de otros viveros. Muchas granjas también cultivan una pequeña cantidad de estos peces históricos dentro de sus propias instalaciones de cría.
Han pasado 3 años desde que pusimos en marcha este complejo con la ayuda de nuestros hermanos. Hay 24 estanques en este complejo que contienen una variedad de esturiones, desde alevines hasta maduros que pueden usarse para su carne. Llevamos 1 año cultivando esturiones de forma activa. Antes de eso, este complejo solía criar truchas, pero ahora produce esturiones. Hemos estado cultivando esturiones desde hace 8 años. En ese entonces tomé los alevines de 5 gramos aquí y ahora pesan casi 40 kilogramos. Seremos capaces de cultivar caviar en los años que Dios quiere.
Después de varios meses, los peces se transfieren a estanques más grandes. Los estanques tienen agua en circulación continua que proporciona oxígeno y elimina el dióxido de carbono nocivo producido por los peces. Los residuos sólidos se eliminan de los tanques mediante sistemas de filtración. Además, se introducen bacterias beneficiosas en los tanques que juegan un papel importante en mantener limpia el agua.
En realidad, esta piscina se considera un medio para el uso productivo de los recursos hídricos que se emplean en el campo agrícola. Al enriquecer el agua agrícola, ayuda a crear puestos de trabajo y genera altos ingresos para los criaderos y productores de peces, y afecta positivamente a la calidad y cantidad de los productos agrícolas.
La paciencia es imprescindible en el cultivo de peces productores de caviar. Un esturión tarda 10 años en madurar para la recolección de huevos. Los huevos pueden representar al menos el 15% de su peso en esta etapa. El pez mide al menos 1 metro de largo. El caviar viene en una gama de colores, desde el rojo y el dorado hasta el extremadamente valioso caviar negro.
Curiosamente, no existe una forma visual de determinar si un pez es macho o hembra con solo mirarlo. Así que empresas como esta usan ultrasonido para verificar el género. Cuando es el momento adecuado, los peces se purgan en tanques de agua limpia. Este paso es importante para eliminar los malos sabores. Luego se seda para su extracción. La mayoría de criaderos no matan a los peces durante la extracción. Las madres pueden ser cultivadas hasta 6 veces en su vida. Luego se pesan los huevos y se salan cuidadosamente. El caviar pasa por un periodo de terapia y después de ciertos procesos queda listo para el envasado.
El proceso de elaboración del caviar es muy delicado y requiere mucha precisión. Si algo sale mal en cualquier etapa del crecimiento de los peces, podría ser devastador en el momento de la cosecha. Por lo tanto, en general, todos los procesos se controlan de cerca, incluida la salud de los peces. Hacerlo garantiza que el caviar resultante mantenga la más alta calidad.
Es interesante saber que esta empresa utiliza múltiples especies de esturión para cultivar su caviar. Cada especie produce huevos valiosos de diferentes colores.
En los estanques de este complejo se crían dos especies de peces, una el esturión beluga y la otra el esturión siberiano. Dadas las características climáticas y acuáticas adecuadas de este centro para la cría de esturiones, estas especies fueron seleccionadas para ser criadas aquí.
Esta empresa es una de las 5 granjas de esturión de la provincia de Jorasán-Razaví. Estas unidades tienen una capacidad de producción nominal de alrededor de 3.000 peces en 2 categorías de producciones de vivero y caviar.
Tenemos 5 granjas de esturión que producen alrededor de 30 toneladas de carne y 1.5 toneladas de caviar.
El caviar debe cumplir con todas las normas alimentarias nacionales para poder comercializarse. Esta empresa también sigue estrictos estándares internacionales para el caviar, ya que su principal objetivo es exportar sus productos.
El número total de peces que tenemos, incluidas algunas truchas y esturiones, es de unos 14.000. Si Dios quiere, aproximadamente 1.000 de los peces empezarán a producir caviar en 2 años. También hay 6 familias trabajando aquí.
Es difícil creer que una ciudad con un clima completamente árido y una precipitación media de 180 mililitros, en el mejor de los casos, cuya agricultura utiliza reservas subterráneas y canats, inicie una industria pesquera. También es increíble ver que la industria aquí creció tanto en los últimos 15 años que ahora produce el 35% del total de peces de agua fría y caliente en la provincia. La capacidad de producción total de la provincia es de 13.000 toneladas, de las cuales 3.200 toneladas se producen en Zanzíbar.
Los biólogos marinos y los técnicos acuáticos se encuentran entre el personal altamente especializado de esta empresa. Esta industria emplea alrededor de 230.000 personas en todo el país. Por lo general, la comida para peces se puede comprar en el país, pero algunas empresas prefieren fabricar sus propios gránulos de proteínas, lo que reduce los costes.
El mayor plan nacional para utilizar agua salada para la cría de esturiones ha comenzado en la ciudad de Zanzíbar y esperamos que para finales de julio de este año se agreguen 3 granjas más para aumentar nuestra capacidad de producción a 60 toneladas de carne y 3 toneladas de caviar. Zanzíbar representa el 95% de la producción de caviar de la provincia.
El éxito de empresas como esta no ha estado exento de numerosos desafíos y obstáculos.
Hablan de sanciones y que hay obstáculos en el camino, pero nada es imposible. Por ejemplo, aquellos que han impuesto sanciones contra nosotros no pueden restringir nuestra voluntad y esfuerzos. Comenzamos nuestro negocio desde cero en el medio del desierto. Gracias a Dios, siempre he terminado todo lo que he comenzado.
Hay alrededor de 460 unidades pesqueras en la provincia de Jorasán-Razaví, que producen alrededor de 11.000 toneladas de productos de la acuicultura. Más de 3.000 toneladas de estos productos provienen solo de Zanzíbar. De los 27 millones de toneladas de peces que se producen en el país, alrededor de 7 millones de toneladas provienen de esta zona en particular. Pero Jorasán-Razaví no es la única provincia con una alta producción de peces.
Actualmente, en la ciudad de Zanzíbar, 160 o el 25% de los 630 pozos agrícolas designados se utilizan para granjas de peces. Por supuesto, la mayoría de los centros de cultivo producen peces de agua fría o truchas. Pero también hay 5 centros para la cría de esturiones que produjeron colectivamente 3.000 toneladas de carne blanca durante el año pasado.
El Mar Caspio es una de las áreas clave con alta producción de peces, en particular caviar. Las cifras de la Organización de Pesca de Irán mostraron que en 2020 la participación de Irán en la pesca del Mar Caspio fue de 42.000 toneladas. Esto constituyó más del 5% de los productos pesqueros de todo el país. El 95% restante proviene del Mar de Omán y el Golfo Pérsico. 6 toneladas de caviar de acuicultura y casi 3 toneladas de carne de pescado con caviar se produjeron en Irán en 2020. De las 31 provincias del país, alrededor de 22 tienen unidades activas de reproducción de esturión. La Organización de Pesca de Irán afirma que quiere aumentar a 100 toneladas la producción de caviar en el país para el año 2025. Según el sexto plan de desarrollo quinquenal que finalizó en 2021, Irán debería haber producido 1,5 millones de toneladas de productos de la acuicultura. Pero el país se adelantó a su cronograma cuando su producción acuícola alcanzó fácilmente 1,2 millones de toneladas en 2020. El año pasado, las exportaciones pesqueras de Irán fueron de casi 150 mil toneladas, valoradas en alrededor de 540 millones de dólares.
Una de las razones detrás del aumento de la producción de caviar en las granjas de esturión es la sobrepesca en el Mar Caspio. Esta zona es el hogar principal de algunos de los esturiones productores de caviar más caros. Estos peces fueron capturados y utilizados casi al borde de la extinción. Por esta razón, en 2011, los estados ribereños del Caspio establecieron una prohibición de la pesca del esturión.
El papel de Irán como administrador responsable de sus recursos de esturión merece mucho más reconocimiento. Irán tiene algunas de las leyes más severas sobre la caza furtiva de peces. Las autoridades iraníes han tratado de persuadir a otros países de la región para que implementen regulaciones similares a fin de proteger al esturión. La gestión de Irán está reconocida por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. Las sanciones contra Irán son una de las principales razones por las que gran parte de la producción iraní se vende ahora en Asia Occidental, específicamente a los países árabes del Golfo Pérsico.
Bien, ahora visitaremos una de las empresas más exitosas del país.
¿Creen que la ingeniería solo puede jugar un papel en la construcción de edificios? Hoy les voy a mostrar cómo la ingeniería ha encontrado su lugar en la medicina y la salud. No explicaré más. Entremos en este edificio y veamos uno de los últimos desarrollos en el mundo de la ingeniería médica. La ingeniería médica ha estado presente durante décadas y continúa transformándose y evolucionando todos los días. En Irán, Tarateb es el primer centro en el área de la cirugía plástica que brinda a las personas la oportunidad de elegir su propio diseño después de la cirugía. En una entrevista, le pedimos al director ejecutivo de la compañía, que es uno de los pioneros en Irán, que nos cuente más sobre la empresa.
I'm Surush Valinia.
Soy Surush Valinia. Soy ingeniero mecánico y director ejecutivo de la empresa de base científica Tarapte. Tengo algunas patentes e invenciones en cirugía plástica que incluyen rinoplastia, inyección de relleno y microblading de cejas. Iniciamos nuestro negocio en la sección de cirugía plástica hace 6 años y ahora somos una de las empresas líderes que utiliza tecnología de punta para minimizar la posibilidad de errores en la rinoplastia, y en la actualidad más de 12 cirujanos plásticos y de ORL forman parte de nuestro equipo. Recibimos muchas solicitudes de todo el mundo para realizar operaciones con esta técnica única de rinoplastia, porque el uso de la tecnología digital en cirugía plástica ayuda a los clientes a sentirse más seguros del resultado final.
A medida que avanzamos en el mundo moderno, existe una mayor demanda de mejor tecnología y mejores soluciones para problemas médicos comunes y poco comunes. Para lograr el mejor resultado en cirugía plástica, la empresa iraní ha diseñado una tecnología avanzada basada en el conocimiento para minimizar la posibilidad de errores. Esta innovación ayuda a los clientes a lograr el mejor resultado en función de su anatomía y habilidades genéticas. Ahora es el momento de ir y comprobar esta tecnología de vanguardia de la que estamos hablando. Lo interesante de este proceso es el hecho de que después de ilustrar modelos 3D del rostro de los clientes, el 30% de ellos cambia de opinión y opta por no correr el riesgo y someterse a una cirugía plástica.
Esto se debe a que enfrentan las limitaciones de la cirugía y se dan cuenta del hecho de que sus expectativas estaban lejos de la realidad.
Vi a algunas personas que estaban sufriendo mucho por cirugías plásticas fallidas y después me di cuenta de que la razón detrás de estas fallas es que algunos de esos procedimientos son muy antiguos y tradicionales y completamente dependientes de las habilidades de los cirujanos. Así que decidí aplicar la tecnología digital para evitar que las personas realicen operaciones cosméticas riesgosas y ayudar a los cirujanos a lograr mejores resultados y comprender mejor los deseos de los clientes.
En el siguiente paso, mediante el uso de un software especial, los cirujanos pueden analizar todos los cambios potenciales para el cliente. En esta etapa, pueden descubrir si pueden lograr o no su objetivo final en cirugía. Los diseños previos a la cirugía ayudan a los clientes a tener mejores consultas, elegir el cirujano adecuado y, finalmente, los mejores resultados de la cirugía. Para lograr un resultado ideal, las cirugías quirúrgicas personalizadas se hacen con una impresora 3D, por lo que al final de la cirugía, estas guías quirúrgicas muestran cómo los cambios coinciden con el resultado final.
Por supuesto, nuestra técnica tiene muchos beneficios para clientes y cirujanos. Por ejemplo, los clientes pueden tener una consulta profesional con sus cirujanos. En muchos casos, se informará a los clientes de que también necesitan realizar otras cirugías para lograr un mejor resultado, o esta técnica ayuda a prevenir cirugías innecesarias. Es una herramienta poderosa para el turismo médico de cirugía plástica, porque algunas consultas se pueden hacer en línea.
Al final del día, la cirugía terminará cuando haya un completo cumplimiento entre la nariz del cliente y la guía quirúrgica. De esta forma, con el uso de la tecnología digital en cirugía plástica, las personas pueden sentirse más seguras de su resultado final.
Por supuesto que tengo muchos planes. Como usted sabe, el resultado final de la cirugía depende de las habilidades y el talento de los cirujanos, y es por eso que diferentes cirujanos logran resultados diferentes. Creo que al usar tecnología digital podemos disminuir enormemente el error humano en las operaciones. Así que inventé algunas técnicas para mejorar algunos procedimientos de cirugía plástica y reducir la posibilidad de error al usar tecnología digital. Y tengo un plan para lanzar una plataforma global de turismo de salud de cirugía plástica que tiene muchos beneficios para los clientes.
No puedo creer cómo la tecnología médica continúa desarrollándose día tras día. En un abrir y cerrar de ojos, podemos ver el desarrollo de algunas de las innovaciones de alta tecnología que ni siquiera se nos había pasado por la mente.
Muchas gracias por este interesante reportaje. Ahora vamos a echar un vistazo a las noticias relacionadas a la industria pesquera de Irán. El Departamento de Medio Ambiente de Irán ha prohibido la práctica de la pesca de arrastre en el Golfo Pérsico debido a sus efectos devastadores en ecosistemas delicados.
El Departamento de Medio Ambiente de Irán anunció la prohibición total de este método de pesca. Este método genera altos ingresos a corto plazo, no obstante, causa daños irreparables y la pérdida de puestos de trabajo de los pescadores a largo plazo. La pesca de arrastre es un método de pesca que consiste en el empleo de una red lastrada que barre el fondo del mar, capturando todo lo que encuentra a su paso. Este método de pesca ha despertado la preocupación de los ambientalistas porque carece de selectividad. Las redes recolectan toneladas de peces, corales y otras especies marinas no deseadas, mientras que dañan la biodiversidad.
La industria pesquera tiene mucha importancia en Irán. No obstante, el transporte de peces por todo el país también es otra parte de suma importancia que Irán plantea desarrollar aún más.
La Organización de Pesca de Irán anunció que el gobierno ha asignado más de 11 millones de dólares para la construcción de nuevos puertos pesqueros. Estos puertos se encuentran principalmente a lo largo de las costas del sur del país. 15 de estos puertos ya están en construcción. Según la Organización de Pesca, la costa sur cubre unos 5.800 kilómetros con alrededor de 120 centros de descarga.
Con la llegada de inversiones masivas comenzó la construcción de la piscifactoría más grande de Irán en la provincia sureña de Juzestán.
Se construye en un terreno de 50 hectáreas. La granja de peces producirá 10.000 toneladas de peces por año cuando esté terminada. El proyecto contiene piscinas, fábrica de producción de alimentos para peces, instalaciones de procesamiento y envasado, instalaciones de almacenamiento y transporte. El gobernador de la provincia de Juzestán dijo que la primera fase de este proyecto se lanzará en los próximos 8 meses.
Y en este punto terminamos este episodio de Bazar. Esperamos sus comentarios en nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos como siempre y hasta la próxima semana.
Claves de la vida.
Evitar sufrir desde el punto del estilo de la vida islámica. En el Islam se han pensado programas para todos los momentos de la vida del ser humano y en ninguna área, es decir, religión, moralidad, material ni tampoco espiritual, obliga al hombre a hacer tareas difíciles. Alguien que sufre voluntariamente o bien hace algo sin que nadie se lo haya ordenado es una persona obsesiva, puesto que sin tener una orden por parte de Dios o su profeta la pasa con él, es dura consigo misma. El gran profeta del Islam, la pasa con él, dice lo siguiente al respecto: para apreciar a sus hermanos religiosos, acepten su regalo. También aconseja a los que quieren obsequiar, regalen de lo que tienen sin que se molesten en preparar algo.
El gran ideal de la revolución.
Estimados oyentes, les saludamos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Esperamos que se encuentren bien de salud. En este momento les presentaremos el espacio El gran ideal de la revolución. Yo, Farzaneh Zati, y mi colega
Julia Palomino,
favor de acompañarnos hasta el fin del programa. En víspera de la entrada de la República Islámica en quinta década, el ayatolá Sayyid Ali Khamenei, líder de la Revolución Islámica, emitió el 11 de febrero de 2019 la importante declaración del segundo paso de la revolución, donde trazó el camino a seguir para lograr grandes progresos. En algunos párrafos de este documento, el líder enumera las oportunidades económicas dentro del país, precisando lo siguiente: Irán representa el 1% de la población mundial, no obstante, posee el 7% de los recursos naturales globales, importantes recursos subterráneos. Además, ocupa una posición geográfica especial entre el este y el oeste, el norte y el sur. Cuenta con un importante mercado nacional. El vasto mercado regional lo constituyen 15 vecinos que comprenden una población de 600 millones de habitantes, largas fronteras costeras, tierras fértiles con gran variedad de productos agrícolas y una economía vasta y versátil. Son solo algunos de los potenciales de los países. muchos potenciales aún no han sido explotados. Irán, debido a su ubicación estratégica, está situado en la encrucijada de un corredor mundial. Los corredores norte-sur, este-oeste, sur de Asia y el corredor internacional de transporte Europa-Cáucaso-Asia son los cuatro corredores de comunicación más importantes del mundo y algunos de los cuales pasan por Irán. En este gran corredor comercial, las costas de Makran, en el sur de Irán, han jugado un papel importante desde el pasado lejano. Esta región es de importancia estratégica por sus múltiples capacidades y por estar ubicada en una posición geográfica especial. Los expertos se refieren a los potenciales de esa zona como un tesoro oculto. Esta región ha sido de especial importancia desde la antigüedad como punto de conexión de la ruta comercial marítima con las rutas terrestres. Las costas de Makran se sitúan en la ruta de dos de los tres corredores de transporte más grandes del mundo, lo que ha hecho de la región de Makran una carretera de tránsito para el plan de desarrollo de sudeste. Las costas de Makran en el sureste de Irán son de suma importancia geopolítica, geoestratégica y geoeconómica por su ubicación y características estratégicas.
El acceso a ricos recursos energéticos, el dominio sobre la más importante ruta de transporte de energía y mercancías a nivel mundial, la posición estratégica para el acceso al mar de los países sin litoral en Asia Central, el Cáucaso y Afganistán, y la adecuada potencialidad de las costas de Makran para crear grandes puertos y terminales comerciales para que se convierta en el centro de entrada y salida de mercancías a través de las carreteras norte-sur, la carretera este-sur y la carretera sur-oeste entre Chabahar y Asia Central, el Cáucaso, Rusia y Europa, representan potenciales turísticos muy apropiados para que dichas costas se transformen en una gran zona turística. Bonitas costas de arena y roca, monumentos antiguos e históricos de la ciudad quemada y castillos antiguos, clima cálido y frío, cascadas y aguas termales, huertos de frutas tropicales, palmeras y cítricos, cuevas exuberantes y ríos caudalosos, petroglifos y recintos civilizacionales e históricos forman parte de los atractivos históricos y turísticos de esta región que puede recibir muchos turistas durante todo el año, especialmente en invierno. Irán cuenta con infraestructuras confiables para tener una economía estable. El profesor Isa Ebrahimzadeh, experto en desarrollo económico, afirma que las costas de Makran son las únicas costas oceánicas e internacionales de Irán, las cuales disfrutan de una posición y condiciones especiales para el transporte y el comercio costeros, pese a que la zona franca de Chabahar está ubicada entre ellas. La conexión directa con las costas de Omán y el Océano Índico ha hecho de Makran una región propensa al desarrollo. La creación de un sistema intercontinental y la puerta de entrada de Irán a los mercados mundiales. El puerto oceánico de Chabahar, por su ubicación estratégica y acceso a aguas internacionales, ocupa un lugar especial en los intercambios entre Irán y otras partes de la región. Chabahar tiene sus propias ventajas sobre otras áreas costeras de Irán, de modo que las aguas profundas en su bahía brindan las condiciones para amarrar grandes barcos y establecer instalaciones portuarias. En la actualidad,
Los países que no quieren que Irán se vea beneficiado contemplan varias otras rutas de tránsito hacia Asia Central, pero la ruta de Chabahar a Turkmenistán se considera la más fácil, corta, barata, segura y económica. Las costas de Makran tienen el potencial de lanzar una variedad de industrias de conversión y generar miles de millones de dólares en ingresos y cientos de miles de puestos de trabajo, convirtiéndolas en valor agregado, al tiempo que también se puede utilizar el respaldo de la legislación internacional que no puede explotarse en ningún otro lugar de Irán.
El transporte y el tránsito pueden considerarse como uno de los pilares e infraestructuras comerciales más importantes para el desarrollo de las exportaciones, la obtención de ingresos en divisas, la creación de valor agregado, la creación de oportunidades de empleo, el crecimiento y el desarrollo económicos, el aumento de la seguridad nacional, el fortalecimiento de las relaciones comerciales y de seguridad y la convergencia económica y política con los países de la región. En resumen, la ventaja geográfica, la seguridad y las considerables inversiones en líneas ferroviarias, aéreas y marítimas hacen de Irán una ruta segura para los corredores internacionales. Irán tiene el potencial de desempeñar un papel más activo en la red de transporte hacia Europa y convertirse en un nuevo centro de transporte aéreo y ferroviario en Asia Occidental, expandiendo sus capacidades. La posición privilegiada de Irán en el desarrollo del transporte internacional y la extensa red ferroviaria y vial destacan entre las ventajas del país para el desarrollo del tránsito y el transporte, combinados con la participación de los países vecinos. Excelente ubicación geográfica, la vecindad con 15 países de la región, con la posibilidad de diversas exportaciones e importaciones, la capacidad de conectar a los vecinos del norte y a los países de Asia Central con los vecinos meridionales, países africanos y alta mar, la considerable población y productos diversos de los vecinos del norte, como algodón y cereales, y la necesidad de los vecinos del sur de obtener estos productos, así como las ventajas de tránsito de la ruta de Irán, apuntan a las oportunidades y ventajas de la ubicación estratégica de la nación persa en el comercio regional.
La experiencia de los países más exitosos en el ámbito económico y comercial indica que en el campo económico, así como en las interacciones con otras economías, un país tendrá más éxito cuando pueda aprovechar al máximo sus oportunidades y potenciales endógenos. El autor estadounidense Alvin Toffler, que es reconocido por ser uno de los pioneros mundiales del cambio en el mundo, considera que la llave para lograr este objetivo es el conocimiento y la tecnología. Muchos países han podido obtener una posición importante en la economía mundial al planificar, al confiar en los recursos nacionales y al implementar proyectos a largo plazo. El director general de la Organización Iraní de Puertos y Navegación mantiene que el puerto de Chabahar posee altos potenciales comerciales, económicos y de tránsito y podría convertirse en el centro económico de la región. Mohammad Rastad señala que todos los grandes buques mercantes del mundo pueden atracar fácilmente en este puerto, lo que puede jugar un papel importante en la importación y exportación de bienes básicos y públicos a través de este puerto. Añade que en el futuro y con la terminación de las siguientes fases, la capacidad del puerto aumentará a más de 82 millones de toneladas. A su vez, refiriéndose a las ventajas del puerto de Chabahar, el ministro iraní de Carreteras y Desarrollo Urbano ha dicho que la conexión ferroviaria a Afganistán, Pakistán, Irak, Azerbaiyán y Turkmenistán, así como el uso de los potenciales de este puerto por parte de los países de la región en el corredor norte-sur, destacan entre las prioridades más importantes de Irán para desarrollar este puerto. Mohammad Eslami afirma que la capacidad del puerto de Chabahar ha subido a más de 8,5 millones de toneladas al año, de manera que más de 300.000 contenedores pueden descargar y cargar anualmente en este puerto, y explica que la conexión del Océano Índico con los países de Asia Central es uno de los programas más importantes de Irán en esta región, añadiendo que Irán, como país pacifista, siempre ha buscado expandir su cooperación con Afganistán y la India. Con la terminación del proyecto de desarrollo del puerto de Chabahar, su capacidad final aumentará a 77 millones de toneladas anuales.
Les agradecemos por acompañarnos y nos despedimos de todos ustedes hasta la próxima semana.
Les invitamos a que sigan con nosotros. Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Que tengan una buena jornada. Adiós.